nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Michoacán, tenso ajedrez. Tras la ocupación militar del Estado, las autodefensas lograron evitar su desarme y continuaron avanzando en los alrededores de Apatzingán. Las poblaciones de Lomas de Hoyos, Caguinas, Presa del Rosario, San Fernando y Puerta de Alambre fueron ocupadas. Se levantaron barricadas y se llamó a la población a formar sus propios grupos de seguridad. Por su parte, el gobierno ha avanzado en dos frentes. El lunes 27 de enero sentó a la mayoría de los grupos para que firmaran un acuerdo con dos puntos esenciales: la incorporación de los comunitarios a la Guardia Rural del Ejército Federal, así como el registro de las armas. En suma, las autodefensas serán controladas por el ejército. Por otra parte, las Fuerzas Armadas han detenido a decenas de elementos de los Caballeros Templarios, entre ellos dos de los cabecillas cuya detención han exigido las coordinadoras de las autodefensas. En conjunto, el gobierno retoma el control gracias a golpes mediáticos y al despliegue militar, pero fuera de las cámaras y las grandes ciudades, el conflicto persiste en su caudal de enfrentamientos, muertes y desplazamientos.
El acuerdo con el gobierno también abrió una ventana de esperanza para las personas que fueron encarceladas por ser parte de los grupos de autodefensa. Hipólito Mora, coordinador del grupo de La Ruana, declaró que ya se negocia con el gobierno federal la liberación de esos presos, entre los que destacan los 39 de Buenavista y los 24 de Aquila. Testimonios periodísticos han sacado a la luz los maltratos a los que han sido sometidos los integrantes de las guardias comunitarias de Aquila, recluidos en Morelia y Villaldama, Veracruz. Por lo que el martes 28 de enero se realizó una marcha en Ciudad Monstruo para pedir su libertad inmediata. A pesar del acuerdo con el gobierno, las autodefensas no detienen su avance y desde el 28 de enero han ocupado los poblados de Peribán, Yurécuaro y Los Reyes. Mientras el gobierno trata de institucionalizar a las autodefensas, estas prosiguen su lucha contra los Caballeros Templarios y presionan al gobierno para que cumpla sus exigencias mínimas: capturar a los cabecillas y acabar con la complicidad entre autoridades y criminales. La moneda sigue en el aire.
Pues me salto, sigue la liberación de torniquetes. Además de diversas acciones puntuales, el Metro Popular tuvo otra jornada de propuesta masiva el viernes 31 de enero, cuando se liberaron los torniquetes de la línea 7, naranja. Miles de personas volvieron a usar el metro sin pagar y se distribuyeron volantes explicando las razones para rechazar el tarifazo y convocando a la consulta que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de febrero, con la que se demostrará que el aumento del precio del metro es rechazado por un gran número de usuarios. El Posme Salto navega en aguas agitadas por la represión y la cerrazón de las autoridades. Tras conocer la iniciativa de la consulta, el director del metro, Joel Ortega, hizo otra de sus nefastas declaraciones intentando sembrar la duda sobre los objetivos de las protestas. Pues a este funcionarillo le parece que hay una agenda política y no solo un rechazo al aumento. Desde este espacio te invitamos a participar en la consulta ciudadana y, si te es posible, a instalar mesas de recepción de votos para ampliar el ejercicio. Visita en Facebook las páginas Metro Popular y Tú Mandas. Abajo el tarifazo. Transporte gratuito ya.
Y también en Monterrey. 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 El domingo 26 de enero se realizó una nueva manifestación para protestar contra el alza del transporte en esa ciudad norteña. Convocado por la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el colectivo Únete Pueblo, la concentración tuvo lugar en el pasaje Morelos, donde se repartieron folletos explicando las razones por las que se rechaza el aumento al precio del transporte. Uno de los manifestantes expresó: Se ponen a incrementar la tarifa del transporte, pero no saben lo que es estar en la parada del camión desde las 5 de la mañana. El gobernador no sabe ir a recargar y que no haya sistema feria. Yo invito al gobernador a que, si realmente está consciente de la situación del transporte, se acerque al transporte público para que sepa realmente cómo se vive. Como signo de los tiempos, los organizadores explicaron que ya no irán al Palacio de Gobierno para plantear exigencias al gobernador, sino que se dedicarán a informar a la sociedad y de esa forma extender el reclamo ciudadano.
Los maestros democráticos regresan al Zócalo. El viernes 31 de enero, cientos de maestros democráticos y trabajadores electricistas del ESME realizaron una marcha contra las reformas de Peña Nieto. Partiendo del Monumento a la Revolución, llegaron al Zócalo. Los contingentes magisteriales presentes fueron los de Oaxaca, Michoacán, Valle de México, Campeche, Guerrero, Durango, entre otros. Además de rechazar la reforma educativa, los voceros magisteriales reiteraron su decisión de seguir luchando y anunciaron su próximo congreso extraordinario que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de febrero, así como el reinicio de la Jornada Nacional de Lucha Masiva a partir de mayo. Enmarcados en protestas ciudadanas contra el alza del metro y protestas partidarias contra las reformas, la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación logró llegar al Zócalo y así, a fuerza de insistir, será como lograremos recuperar ese espacio público que no es de Mancera ni de Peña Nieto. La lucha sigue.
Minería ilegal en Chiapas. El viernes 24 de enero, las organizaciones Fundación Ambientalista Mariano Abarca, Otros Mundos AC y Red Mexicana de Afectados por la Minería denunciaron que el domingo 19 de enero hubo movimientos de transportes en la mina de Barita La Perla, a pesar de que esa instalación fue clausurada por la Profepa. La minería ha intentado darle la vuelta a la clausura explotando otra veta en un terreno privado del Rancho Reforma, ubicado en el vecino ejido Flores Magón, cuyos habitantes autorizaron que los camiones saquen el mineral por la carretera que pasa por sus tierras. La denuncia afirma que las compañías explotadoras de minerales en la zona han delineado una nueva estrategia: fomentar las cooperativas mineras y convertir en socio de estas a ejidatarios para tener autorización de entrar en las comunidades para explotar yacimientos. Puedes consultar el comunicado completo en el sitio otrosmundoschiapas.org.
Xochicuautla. Sigue la tala ilegal. El martes 28 de enero, compañeros de la comunidad indígena de San Francisco, Xochicuautla, Estado de México, denunciaron una nueva incursión de los talamontes de la empresa Autobán, que, como de costumbre, estuvieron escoltados por elementos de la policía estatal. Detrás de esta tala ilegal está el proyecto de construir la autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, una más de las iniciativas ecocidas que creará más vías de comunicación al precio de acabar con uno de los pocos bosques en la región, vital para la recarga de los mantos freáticos y para la vida de los pobladores. En el comunicado de los compañeros de Xochicuautla podemos leer: Hermanos, solicitamos a ustedes que queden pendientes de nuestra resistencia. Son más de 6 años que lo estamos haciendo. Nuestra resistencia, como lo hemos demostrado, es pacífica. Dejamos claro a toda la sociedad que nuestro territorio comunal lo estaremos defendiendo hasta las últimas consecuencias. No permitiremos el paso de dicho proyecto carretero. Aquí, para el paso de ese proyecto, decidieron solo 103 personas, con un pago de 40.410 pesos, de acuerdo a las trampas de la Procuraduría Agraria. Y eso no lo vamos a permitir. Para más información, visita frentedepueblosindígenas.org.
Zacatecas. Bloqueos en la mina Camino Rojo. El viernes 31 de enero, los campesinos del ejido Santiburcio bloquearon los accesos a las instalaciones de la minera Camino Rojo, propiedad de la canadiense Gold Corp, los campesinos exigieron la renegociación de la venta de tierras debido a que los representantes ejidales habían tomado decisiones a espaldas de toda la asamblea. Muy temprano, los ejidatarios bloquearon los accesos a las instalaciones de la minera Camino Rojo, que se ubica en la autopista Zacatecas-Saltillo. Uno de los campesinos comentó lo siguiente: quisimos dialogar y llegar a acuerdos, pero ellos están muy negados. También se denunciaron las represalias que ha tomado la empresa minera contra los campesinos que exigen la revisión de los contratos. Juan Jesús Cardona Sánchez explicó que esa misma semana los administradores de Gold Corp despidieron a su hijo Manuel Guadalupe, a razón de que su padre se manifestaba contra la empresa y los trabajos de perforación. Esta protesta ocurrió una semana después de que los policías estatales desalojaran a los ejidatarios de Las Mesas, que habían bloqueado el acceso a la mina Peñasquino, también propiedad de Gold Corp. Y ampliando las listas de inconformidades contra las mineras, ese mismo día, pero a 40 kilómetros de distancia, un grupo de transportistas se manifestaron contra la minera Aranzazú Holding, que a principios de este año los empezó a dejar sin contratos de trabajo. Un regalo más del Tratado de Libertad de Comercio.
Ciudad Monstruo, Congreso Nacional Indígena en marcha. El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera jornada de Congreso Nacional Indígena de la región Distrito Federal. La Casa de Cultura de Analco, en el barrio de Villa Milpa Alta, fue la sede de las jornadas del CNI Región Distrito Federal, a donde llegaron delegados de diferentes pueblos de Ciudad Monstruo, Michoacán, Oaxaca, representantes de núcleos agrarios, brigadas comunitarias y simpatizantes de la lucha indígena en México. En la inauguración de las jornadas participaron las brigadas comunales que en los últimos meses han emprendido la defensa de los bosques. En esta inauguración también se ratificaron los 7 principios que rigen al CNI: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. En las mesas de trabajo fue posible escuchar las problemáticas de los pueblos y barrios, el manejo de los recursos naturales, el uso de suelo, las denuncias públicas, administración de recursos públicos, desarrollo social, identidad cultural, organización política, comunicación alternativa, autonomía y autodeterminación.
Chiapas, agresiones a bases de apoyo zapatistas. La Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia, corazón del arcoíris de la esperanza, denunció las agresiones que sufrieron los compañeros bases de apoyo del ejido 10 de abril del municipio autónomo 17 de noviembre. La primera agresión ocurrió el 27 de enero, cuando 250 personas integrantes de la CIOAC entraron a los terrenos recuperados del ejido 10 de abril. Los agresores derribaron los árboles de la reserva ecológica, matas de café y plátano, además de robar una cantidad de 40.530 pesos, que eran los gastos para medicamentos. El jueves 30 de enero se presentaron de nuevo las agresiones en el ejido 10 de abril, pero esta vez dispuestos a violentar a los compañeros zapatistas con piedras, machetes y palos. Hay 3 compas heridos. Sebastián, de 20 años, tiene graves heridas en los ojos y la cabeza. Ismael, de 22 años, con traumatismo craneoencefálico. Johnny, de 32 años, también con traumas en el cráneo y el ojo izquierdo. Además, hay otros compas con heridas de machete. Cuando llegó la ambulancia del Hospital de San Carlos, los integrantes de la CIOAC intentaron incendiarla. Al poco tiempo, los agresores bajaron a los rescatistas y se llevaron las ambulancias al ejido 20 de noviembre. Los principales agresores son Arnulfo González Jiménez, quien llevaba una pistola de calibre 22, y Jaime Luna González, con la complicidad de Tranquilino González, maestro bilingüe, José Lino Álvarez y Humberto López, originarios del ejido 20 de noviembre. Estemos atentos.
Marcha por la libertad de Mario González. El 30 de enero se llevó a cabo una marcha que exigía la libertad inmediata de Mario González, quien se encuentra preso desde el 2 de octubre del 2013. la policía capitalina montó un fuerte dispositivo de vigilancia en torno de los manifestantes que a las 2 de la tarde salieron del monumento a la revolución hacia el Tribunal Superior de Justicia que se encuentra en Río de la Plata, número 48. En el Caballito, la policía encapsuló al contingente y exigió a los compañeros que se manifestaran sobre la banqueta. Hubo dos compañeros que fueron sometidos brutalmente y más tarde hubo otros dos detenidos que fueron enviados a la Agencia Territorial Cuauhtémoc número 5. Estos dos compañeros fueron liberados 6 horas después y tras pagar una multa. Así actúa la democracia política de Mancerita el Breve, aplicando la represión preventiva y sintiéndose dueños de las calles.
Ciudad Monstruo, limpieza social. Y hablando de los sueños guajiros de limpiar de pobres nuestra ciudad, el domingo 2 de febrero se conoció el plan para sacar a los vagoneros del metro. De acuerdo con el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano Cortés, se firmó un acuerdo con 18 de las 21 organizaciones de comerciantes ambulantes para que, a cambio de un apoyo económico durante 3 meses, los vagoneros dejen de vender en las instalaciones del metro. El acuerdo contempla una segunda fase en la que se crearía un esquema para que se incorporen a una actividad formal. En este mundo ideal, los ambulantes ya no estarían en el metro a partir del 10 de febrero próximo. El mismo domingo 2 de febrero, decenas de policías realizaron una razzia en las inmediaciones del Centro Médico La Raza, retirando 7 autos y deteniendo a 5 franeleros. Quienes fueron remitidos a un juez cívico por realizar cobros de manera irregular a los automovilistas. Autoridades delegacionales afirmaron que el operativo atendió denuncias de habitantes del lugar por obstrucción de pasos peatonales y estacionamiento irregular, así como abusos de franeleros. Apenas 2 ejemplos de la criminalización de la pobreza que muestra que la única oferta que les queda a los políticos de todos los colores y tamaños es gobernar con la policía. A nosotros nos toca pensar cómo enfrentar estas situaciones y evitar que nos usen como pretexto para golpear a los más pobres.
Oaxaca, ataque contra opositores al parque eólico. El martes 28 de enero, fue incendiado por segunda vez el campamento de resistencia de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, ubicado la carretera periférico en tronque con la carretera Playa Vicente en la séptima sección de Juchitlán, Oaxaca. En dicho campamento se llevan a cabo diversas acciones que indígenas zapotecas organizan para defender las tierras comunales pretendidas por la empresa de energía eólica española Gas Natural Fenosa. Los pobladores señalan a sicarios de la mencionada empresa de haber incendiado el campamento y al gobierno del estado de Oaxaca por no defender ni escuchar a los pueblos indígenas.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.